TNC Clásicos.
Hola, esto es ¿Qué me hace después de escuchar? Programa número 435. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Iraldi.
Y hoy vamos a hablar de la maravillosa Brokeback Mountain. Y ustedes se preguntarán por qué estamos hablando de esta película en este momento, que no cumple ni una década, ni dos, ni nada por el estilo. Bueno, resulta que decidimos, para nuestro Cinecu en casa de febrero, ver una película de amor, básicamente.
Sí. Porque febrero es el mes del amor, nos dijo el capitalismo. Así claro. Que acá estamos siguiendo la consigna instalada. Así que obviamente el Cinecu va a tener esa temática. Y bueno, queríamos acompañar con este podcast también.
Exactamente, este podcast obviamente no lo estamos grabando el Día de los Enamorados, pero la idea va a ser que aparezca en sus vidas y en sus Spotifys el 14 de febrero. Y bueno, inicialmente habíamos pensado, en lugar de hacer este podcast, que esta sea la película de la que íbamos a hablar en dicho Cinecu en casa. Pero decidimos ir por otra, Retrato de una mujer en llamas, similar, no solo en el sentido de que la pareja protagónica es del mismo género o sexo. Discúlpeme si equivoco los términos. Y además, bueno, nos pasó con Vicky que siempre descubrimos que las películas de amor que más nos gustan son películas que no terminan bien. O sea, que la pareja como mínimo no termina junta. No terminan juntos felices hasta el fin de los tiempos como, no sé, la película que veíamos más de chicos. Sí. Resulta que también estas dos películas tienen eso en común.
Sí, a mí personalmente siempre las que me llegan más son las historias de amor que no tienen un final como y vivieron felices para siempre los dos juntos. No sé por
sí,
qué.
Sí, que no terminan bien.
Claro, justo el otro día vi la película de Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona, donde dicen esto, el personaje de Javier Bardem dice que solo el amor no concretado puede ser romántico, tipo dice, only unfulfilled love can be romantic, y bueno, y ahí dije, ah, claro, hay algo de eso me parece.
Puede ser. También me parece que siendo más pragmático, no sé, más fríos, creo que en los últimos años, en las últimas dos décadas, las mejores películas románticas tienden a tener un final, no siempre trágico, pero que en muchos casos la pareja sigue con sus vidas. Ahora se me viene a la mente La La Land, que es, exacto, un final muy lindo, agridulce, pero bueno, no es que alguien se muere, ¿viste? Claro. Y por esa razón no pueden tener una vida juntos.
O bueno, Her también, una que me gusta mucho, o bueno, Annie Hall, para decir otra, de Woody Allen también.
Claro, bueno, esa es un poco más viejita, claro. pero sí. Pero bueno, seguramente de todos estos temas hablemos más en profundidad en el Cinecu en casa que les estábamos diciendo, que va a ser el sábado 27 de febrero. Para cuando subamos este podcast ya van a poder comprar las entradas en @CinecuCinecu, como todas las otras veces. Así que bueno, los invitamos a que se unan a nosotros y hablemos de todas estas películas cuyas parejas protagonistas no terminan juntas. Ahora en esta ocasión vamos a hablar, como les decía, de la hermosa Brokeback Mountain, una película que en su momento es del 2005, y yo en su momento la vi, no en el cine, pero cercana a su estreno, así que supongo que la habré visto en DVD en el 2006, y me había gustado muchísimo, pero no la veía desde aquel momento, desde aquel entonces. Con Vicky la vimos para ver si nos terminaba de convencer para que sea la película elegida para Cinecu. Bueno, en realidad la razón por la que estamos grabando este podcast es esa. La vimos, como no terminó.
No queríamos gastar un visionado.
Claro, dijimos, bueno, ya que estamos, es una película hermosa, nos gusta a los dos. Ya que estamos, hagámosle un podcast. Yo sí. En realidad te dije eso y vos dijiste, ¿qué tal si lo subimos el 14 de febrero? Y dijimos, bien, chocamos las manos virtualmente. Buenos Aires y Corrientes. Y acá estamos.
Sí, y bueno, hay que decir que no quedó elegida, no porque no nos guste, porque por eso nos gusta y por eso estamos haciendo un podcast. Sino, bueno, por otras razones, y nos parecía que era más apropiado hablar de Retrato de una mujer en llamas, pero bueno, como nos gusta mucho, justamente, no queríamos que pase desapercibida su revisionado. Y bueno, recién hablaste de la primera vez que la viste, yo también la, yo la vi en el cine en el 2005, o bueno, 2006, no sé cuándo habrá llegado acá a la Argentina, porque creo que se estrenó como medio a fin de año del 2005. Y me acuerdo del momento que la vi, me acuerdo que estaba en Buenos Aires justo, y que me fui al cine con mi hermana, y la vimos, mi hermana era re chica, y salimos pero tipo llorando, destrozadas, y después no la volví a ver hasta ahora tampoco, así que como que me quedó ese recuerdo muy lindo, y que había salido como bastante quebrada, pero me alegro que la volví a ver tanto tiempo después, y me volvió a encantar, y volví a llorar. O sea, que es bueno eso, cuando la recordás bien a la película, porque de hecho es buena.
Sí, me parece que sin exagerar, debe ser una de las grandes películas de la década del 2000.
Sí, que ya con 15 años se puede llamar un clásico, me parece.
Sí, me parece que sí. Así que en este caso no estamos adelantándonos poniéndole la etiqueta de QMS Clásicos, como llamamos a estos podcasts. Sí, creo que es una película, por lo que leí es una película de la que no se esperaba mucho, que costó un montón de producir, obviamente por el tema central. Originalmente era una historia corta de la publicación New Yorker, que justo hoy, antes, sabiendo que habíamos quedado en grabar, la leí, un cuento corto, que encontró uno de los guionistas, que eventualmente lo adaptó a película, y bueno, se quedó enamorado. Es un muy lindo cuento, pero me parece, sentí que leí la especie de boceto no terminado de la película, ¿viste? Cuando leí el cuento decía, sentía, acá se sienten un montón de las mismas emociones, del énfasis que se hace en el paso del tiempo, pero como que la película es la versión mejorada del cuento, ¿viste? La, uh-huh. La película es la que encontró una forma mucho más efectiva de contar esta historia, que me sorprendió en algunos casos, en su mayoría, el 90% es súper fiel. Uh-huh. Incluso cuando mencionan la armónica de Jack, el narrador omnisciente, el que nos está contando, dice que no sonaba bien porque se había caído una vez sobre ella. O sea, hay un montón de detalles que sacan directo del cuento. Para mí es una adaptación excelente. Por eso, porque intentan tomar todo lo que pueden del cuento original, que es lo que enamoró a su guionista, su director, los actores protagonistas que terminaron trabajando en la película, etc. Pero además la hace mejor, la alza a lo que yo creo es una obra maestra. Así que, no sé, eso me pareció un ejercicio interesante, leer el cuento, que es corto, si no, no hubiera llegado ni en pedo a leerlo.
Yo no lo leí, pero lo quiero leer, pero justamente para hacer... de terminar de hacer la comparación, porque sí, estoy segura que esta historia estaba destinada a ser una película y a ser dirigida por Ang Lee y a ser protagonizada por Heath Ledger y Jake Gyllenhaal, porque lo que me encanta de esta película es que es una película súper tranquila, ¿no? Es como una película callada, como los protagonistas, o como el protagonista, podría decir, porque me parece que a pesar de que los dos están... no sé si la misma cantidad de tiempo en pantalla, pero me parece que el protagonista es Ennis del Mar, siempre me encantó ese nombre.
No, los dos nombres de los protagonistas son increíbles. Bueno, sí. Ennis del Mar a mí siempre me quedó grabado, porque me parece casi ridículo. Sí. Es hermoso de lo, porque está como ahí nomás de ser ridículo.
Sí, porque aparte como lo dicen, viste, como Del Mar.
Claro. Y bueno, Jack Twist, la verdad que no me acordaba del nombre, pero me parece igual de genial. Como también, es casi, no sé, parece que es un chiste, pero como la película es tan seria,
claro.
Termina funcionando. No sé, es difícil de explicar, pero sí, los nombres son maravillosos.
Sí, sí, sí. Y bueno, y justamente me parece que es por eso, como el protagonista tiene esta característica de ser súper callado y reprimido, y la película transmite un poco eso, ¿no? Es como re tranquila, se toma su tiempo en contar la historia, en construir esta relación entre ellos, que se va como formando muy de a poco ahí en la montaña esa, mientras cuidan las ovejas. Pero me parece que funciona excelentemente, se construye todo muy, muy bien, es todo muy, muy ganado. Y a pesar de tener este ritmo, me parece que no aburre en ningún momento, o por lo menos no me pasó ni la primera vez, ni ahora.
No. Tiene algo muy especial. A mí, una de las cosas que más me fascina es que es una de las mejores películas que tienen algo que no sé cómo definir, pero es esa especie de paso acelerado del tiempo que tiñe la historia que se está contando de una melancolía muy profunda, de
Sí.
como si los días fuesen todo lo mismo, entonces te muestro un día cada 5 años y es exactamente lo mismo, porque
Sí.
no están viviendo la vida. En este caso me parece que se interpreta que no están viviendo la vida que quieren, entonces es todo lo mismo. Incluso no conocemos, no vemos todas las veces que se ven juntos, porque también es como un desperdicio que... No sé, yo lo interpreto un poco así, pero me parece que el paso del tiempo que sea tan casual que de repente entre una escena y la otra nos enteremos que pasaron 5 años, y la relación entre Ennis y, por ejemplo, su esposa, ex esposa para los momentos finales de la película, Alma, su relación se siguió desgastando, pero como muy lentamente a través del tiempo. No sé, es algo que me llega siempre mucho y me parece que es una de esas cosas que no funcionan en ningún otro medio que no sea el cine. Porque justamente leyendo el cuento se jugaba con este paso del tiempo, pero bueno, pasás de oración a oración a distintas cosas que fueron pasando a través de los años y no causa el mismo efecto que estarlo viendo como en viñetas separado en escenas. Me parece poderosísimo. Y en este momento no se me ocurre ningún otro ejemplo. Pero, o sea, estaba a la tarde tratando de pensar, porque tenía ganas de más o menos ir por este lado, y no me acuerdo de ningún ejemplo, pero siento que ya he visto una decena, una veintena de películas que hacen esto, que siempre me deja como un efecto muy poderoso.
Sí, totalmente. Estoy de acuerdo, eso no lo había pensado, esto de que ver así como un día random cada 5 años esté significando esto de que tipo, es todo lo mismo porque están viviendo, están desperdiciando su vida básicamente
Sí, esa es mi interpretación
por no
igual,
estar juntos. No, pero me parece reinteresante, no lo había pensado.
De lo que sí estoy seguro es que hace algo interesantísimo con el paso del tiempo a través de la película, particularmente una vez que bajan de Brokeback Mountain, ¿no?
Claro.
Yo algo que me quise fijar, justamente, ya sabiendo, recordando cómo era la película, sabía que uno esperaba que tal vez sea tipo todos sus veranos en Brokeback Mountain o algo por el estilo, pero una vez que bajan de ahí, no se ven durante 4 años. Y bueno, después sucede esto de que se ven muy esporádicamente y es algo que les hace muy mal, más a Jack que a Ennis. Entonces esta vez me quise fijar, hice algo que en el cine no se podría hacer y que también es un poco una fiaca porque te saca, ¿viste? Pero moví el mouse cuando terminó la secuencia de la montaña para ver cuánto tiempo de película iba y cuánto faltaba. Todo lo que sucede en Brokeback Mountain dura 40-45 minutos en una película de 2 horas y cuarto. O sea que es un tercio de película más o menos. Pero lo que sucede ahí es importante para la película, para nosotros los espectadores, tanto como para los personajes, ¿viste? Es como que nunca te lo sacás de encima. Si bien es una parte menor de la peli, no es la mitad, no llega a ser la mitad ni nada por el estilo.
Sí, porque también, o sea, si te pones a pensar en eso, también es cómo les afecta a ellos, porque un verano en no sé cuánto tiempo de vida es lo que les cambió la vida, básicamente, y lo que les causó todo lo que vemos después. O sea, a ver, es como, bueno, esto no es una historia que sucedió, ¿no? Tipo, pero suponiendo que uno se ponga a imaginar qué hubiera pasado si fueran personas reales. O sea, si no se conocían en ese momento, no sé, hubiera fallado tanto el matrimonio de Ennis y Alma, no sé, como que uno podría preguntarse, ¿no? O sea, como que ese verano fue el que les cambió la vida a los dos y por eso como que siempre, siempre volvemos a él, incluso hasta el final, ¿no? Con la postal y todo eso que es como,
Sí,
bueno.
con la postal, con el recuerdo de Jack. Y bueno, algo interesante es que tanto el cuento como la película se llama Brokeback Mountain, que es donde sucede esto.
Sí.
Y después en realidad se da a entender, esto es algo bastante interesante, en la película se da a entender de que van a Brokeback Mountain, ¿viste? Porque dicen es lo único que tenemos. Va, no sé, yo interpreté eso, era como que siempre pasaban, iban a pasear por ahí. Pero... Después de leer el cuento, me quedé un poco en la duda porque en el cuento dice específicamente que siempre se encontraron y en estas escapadas que tenían, visitaban distintas montañas, distintas áreas, no sé cómo decirlo, no sé cómo se les dice, quiero decir, pero eran todas alrededor de Brokeback Mountain, pero nunca volvieron a visitarla a Brokeback Mountain. Qué difícil que decir eso una y otra vez.
No sé si queda claro si volvieron o si no volvieron más, Pero sí me a mí yo entendí como que se iban a encontrar, igual tampoco sé la geografía de Estados Unidos como para decirte, pero como que entendía que se encontraban como medio en un punto medio o algo por el estilo, o más cerca de lo de Ennis, porque
Claro.
viste que
Sí, yo iba a decir eso.
la esposa de Jack, que no me acuerdo el nombre, Anne Hathaway, como que siempre le está reclamando de que él es el que tiene que ir y manejar más
Claro.
para encontrarse con el amigo a pescar. Y el otro nunca viene, no sé, como un algo así.
Sí, es que en realidad me parece que los paisajes que vemos son del estado de Wyoming, que es donde empieza la
Sí.
cosa, y donde vive Jack con Lurin, creo que se llamaba la esposa Anne Hathaway. Es Texas, que
Sí.
tiene un paisaje distinto.
Texas.
Creo, yo tampoco,
Sí.
obviamente sé cómo es. Sé todos los biomas de todos los estados de Estados Unidos. Uno va agarrando estas cosas de tanto ver películas de allá. Pero me parece que sí, que un poco el chiste es que siempre Jack se acerca a donde vive Ennis. Y bueno, queda la duda esa de si lo que están haciendo es revivir ese verano siempre visitando Brokeback Mountain. O esto que di dice el cuento, bueno, que queda fuera de la película. Como que no se animan a volver al mismo lugar y siempre están como rodeándolo. Que bueno, también es algo que, si es así, puede tener su significado, ¿no? Su significancia.
Sí. Bueno, otra cosa que recordaba que me había gustado, pero como que no la tenía presente, es la música de Santa Olalla, que es como, no sé, hermosa, y creo que Santa Olalla estaba como destinado a componer la música para esta película, porque es como demasiado su estilo y combina tan bien, y bueno, todo, sobre todo en la primera, toda la primera, los primeros 40 minutos que dijiste que es justamente el verano este en Brokeback Mountain, que queda re bien, tipo todo, bueno, aparte de las locaciones hermosas en las que están filmadas, la fotografía, todas esas secuencias como que me dan una paz, o sea, ver esa cantidad de ovejas con ellos, con la musiquita, la guitarrita de Santa Olalla, me parece todo hermoso, divino.
Sí, la verdad, todos los primeros 40 minutos más que nada te llenan de paz.
Sí.
Y es una película muy mínima, muy...
Sutil.
Sí, de hecho creo que una de las cosas que hace justamente Ang Lee y los guionistas sobre el cuento es que la hacen todavía más sutil. Es un poquito más de... Me pareció un poquito más declamado el cuento, un poquito más que queda... Queda todo un poco más claro. Pero sí, los sentimientos que te transmite esta película, me parece que se deben a un montón de artistas en lo más alto de sus oficios.
Sí.
Porque bueno, tenés a Gustavo Santaolalla, que esta no era la primera vez que componía música para una película de Hollywood. Ya había trabajado con Alejandro González Iñárritu y Rodrigo Prieto en Amores Perros, una producción mexicana, obviamente, pero después había pegado el salto, entre comillas, a Hollywood con 21 gramos. La siguiente película de Iñárritu.
Ajá.
Yo tengo la fantasía de que Rodrigo Prieto hizo el contacto, ¿viste? Porque Rodrigo Prieto, el director de fotografía de Iñárritu, trabaja con Ang Lee en esta película. Y bueno, ese es uno de los directores de fotografía. Uno de los mejores directores de fotografía vivos es este mexicano. ¿Viste? Uno muchas veces cuando piensa en un director de fotografía de México, piensa en el Chivo Lubezki. Pero bueno, Rodrigo Prieto trabajó con Scorsese, es un enorme director de fotografía. Y él es otro de los responsables de que esta película sea así de bella. Los paisajes que capturan combinando. Bueno, también algo que es muy curioso: Ang Lee, el director, es chino, obviamente. Escuchas su nombre y más o menos te das una idea. Rodrigo Prieto es mexicano. De hecho, hay un dato muy gracioso que creo que lo leí. Cuando era chico tenía la costumbre de ver estas películas. Cualquier película que veía me metía en la trivia, en la sección de trivia de IMDb, ¿viste? Un secreto de Kemes es que muchas veces si decimos alguna trivia medio loca, capaz la sacamos de ahí. Bueno, resulta que cuando Jack Twist, frustrado sexualmente por el rechazo que el rechazo de Denis del Mar, va a Tijuana.
Sí.
Creo que era Tijuana, bueno,
Sí, ahí en la
va
frontera
a... No, El
con
Paso.
México.
Sí, a la
Sí.
frontera con México. Bueno, el prostituto con quien se va a la oscuridad, ¿viste? Porque es como una toma en donde se los traga la oscuridad,
Sí.
es Rodrigo Prieto.
¿En serio?
Sí, eso es lo que me causó siempre mucha gracia.
No
Tipo,
sabía. Pero para, es el prostit. Ah, pero re joven.
Sí, en ese momento era bastante joven.
Ah, mirá.
Ahora, bueno.
Claro, creí que ya, que ya tenía, que era más grande ya y no, no. Qué loco.
Bueno, sabes que justo tiraste un tema, me tiraste, digamos, el pie como para conectar con otra cosa que me puse a pensar. Algo que es muy divertido, que tal vez cuando la vimos, vos la viste medio adolescente, yo tipo a los veintipocos, no sé, mejor no hagamos el cálculo.
Sí, va, yo
Pero bueno, cuando...
tenía, sí, 16.
Ok, bueno, yo seguro tenía entonces, sí, 21, 20, 21, no sé. La cuestión es que cuando la ves a esa edad, incluso Heath Ledger o Jake Gyllenhaal, viste que siempre cuando tenés 18 años la gente de 19 te parece enorme y que se las tiene recontra claras. Hasta la edad que tenemos ahora siempre pensás que el que tiene 2 años más tiene todo resuelto y vos no. Bueno, entonces yo cuando veía esos, cuando vemos a esos actores decís, bueno, estos son... Pero en realidad eran recontra jóvenes. Ellos dos,
Sí.
Michelle Williams, Anne Hathaway, todos tenían 20 y pico de años. Y también hay
Sí.
un laburo de caracterización y de maquillaje que está buenísimo. Como, digamos, estos rostros tan jóvenes te dan la idea de que pasaron los años. Si bien es de una forma medio Hollywood, ¿no? Medio que son todos re bonitos y siguen siendo bonitos. Pero hay como un muy buen laburo ahí, no solo del maquillaje y todo eso, sino que también
De
del
pelo y
trabajo
de
corporal.
sí.
Bueno, además de eso quería decir también el trabajo de los actores. Está
Sí.
muy, muy bien laburado como te demuestran que ya los años los fueron venciendo, cansando, más que nada los dos protagonistas. El trabajo que hacen es maravilloso.
Sí, bueno, yo quiero destacar principalmente para mí a Heath Ledger, que lo que hace con el personaje de Denis Del Mar me parece de una precisión, o sea, como todo el laburo físico que le pone al personaje, desde la postura, desde la forma de hablar, de cómo modula, bueno, no modula, mejor dicho, los labios o la boca para hablar, la mirada que todo el tiempo está como mirando para abajo y como reflejando en su corporalidad toda esta represión y cosa de adentro que tiene, viste, y que no puede sacar, me parece que es magnífico la interpretación. Sobre todo porque después, bueno, lo veías en otros personajes hablando y es súper distinto, o sea, no habla así, ni se mueve así, y me parece que es increíble lo que hace.
Todo lo que hizo Heath Ledger de más importante, digamos, bueno, incluso todo lo que hizo Heath Ledger está como teñido de el hecho de que, bueno, murió trágicamente muy joven, ¿no?
Sí.
Y yo creo, por eso, no sé cuánto juega esto en lo que voy a decir ahora. Yo espero que poco. Me parece que el personaje de Denis del Mar es uno de los grandes personajes de la historia del cine, por lo menos del cine que yo vi. Es un personaje icónico para mí.
Sí.
Por todas las cosas que dijiste vos y mucho más, cómo habla, cómo se mueve, cómo transmite, sí, esa imposibilidad de dejarse ser, es...
Sí, que es como más, o sea, a pesar de que el que muere es Jack, es como que la historia trágica es la de Ennis. O sea, él para mí es el que es más infeliz porque no se puede permitir. Bueno, obviamente Jack es el que le ofrece más de una vez, le dice tipo, che, vamos a vivir a, no sé, a la cabaña, tipo, no sé, y ya fue todo. Y bueno, y Ennis con toda esta represión y, bueno, no es casualidad de que sean cowboys, ¿no? Me parece que esto juega mucho al tema de la masculinidad que está como impresa en bueno, me parece que en la mayoría de los hombres, como con el patriarcado y todo eso, que el cowboy es como el sinónimo del macho más viril y más masculino que puede haber, y que tenés que tipo, andar por la vida escupiendo y, no sé, pegando tiros.
Sí, hablando lo menos posible también, es como que hay mucho de lo que hace Ennis del Mar, que también por ahí es un poco de su idea de cómo se supone que tiene que ser un hombre.
Totalmente, y eso se ve todo el tiempo. Incluso la escena esta donde están como yendo a ver los fuegos artificiales del 4 de julio, creo que es. Y están como los tipos esos que están como hablando fuerte y él como que sale a cagarlos a piñas, un poco porque tiene ganas de descargarse y otro poco porque, bueno, esto es lo que el macho tiene que hacer, tipo, agarrarme a piñas constantemente. También lo hace en un bar en un momento. Es
Sí,
como que
que
todo el
agarra a un
tiempo tiene que...
tipo, lo saca de su auto y bueno, termina ligándola a él. En ese momento la termina ligando él. A mí me
Sí.
parece que se muestra que Ennis del Mar, con todo lo interesante que es, todo lo la lástima que te da. Es un tipo extremadamente violento. También hay un momento en donde casi la caga a bifes a la esposa cuando le justamente le demuestra que ya sabía lo que pasaba con Jack Twist.
Sí, que de hecho yo no me acordaba que era ya en el primer encuentro que sí. Ella los veía. Creí que era como más, no sé, un cuarto o quinto.
Sí, sí, me pasó exactamente lo mismo, ¿eh? Como que ella se lo tiene que guardar desde el sí. primer minuto que Jack entra a sus vidas, es increíble. Y en el cuento está tal cual, eso también es lo loco. Hay como muchísimas cosas del devenir de las acciones que lo agarran, pero tal cual. Y sí, me parece que un poco la idea es que es una persona violenta porque fue criado por el padre que, bueno, nos damos la idea que lo crió, que es un chabón que le hizo ir a ver cuando tenía 9 años lo que le hizo ir a ver.
Claro, exactamente. Creo que eso también es como algo muy importante en la historia, tanto de la película como de la vida de él, ¿no? O sea, como que él está marcado constantemente por eso y el trauma que le generó a los 9 años que el padre haya hecho ver, no sé, por 10 minutos, un cuerpo desmembrado, no sé, tipo un horror. Y bueno, y eso es como que le metieron en la cabeza, bueno, tenés que ser macho esto porque si no, mira lo que te va a pasar. Entonces, imagínate cómo vivís infeliz toda tu vida.
No, sí, tal cual. Pero también me dejó la idea de que tal vez esa violencia es justamente la violencia de una persona reprimida, ¿viste?
Sí, sí, que totalmente.
Si vivís reprimiendo, después por ahí sale de esa manera.
Sí. Y creo que también hay un par como de momentos cuando él, bueno... por ejemplo, el momento que siempre me llega mucho es cuando terminan el verano, ¿no? Y como que se despiden y les dicen, che, y Jack, viste, que siempre como el más insistente, le dice, bueno, volvés tipo el año que viene, y el otro, no sé qué, chao, tipo, no significas nada para mí, y después tipo se tira a llorar en el callejoncito ese, tremendo, o sea, como que él tiene que estar solo para poder expresarse libremente, porque si no, no... Le es muy difícil hasta con Jack. Bueno, después con Jack como que se libera un poco más, pero en ese momento todavía no.
Sí, en ese momento daría la sensación de que le agarra un ataque de pánico o algo por el estilo. También sí, sí. Yo lo leo como que ni siquiera sabe lo que le está pasando, claro. ¿Viste? No es que estaba esperando a que Jack no esté para poder descargarse, sino que debe ser algo que tipo ni entendió qué es lo que le pasó. Uh-huh. Lo que es interesante es que la última vez que se ven, que bueno, el momento en el que mientras está sucediendo no sabemos que va a ser la última vez que se ven.
Sí, que creo que es capaz la mejor escena.
Sí, la escena en donde ponen toda la carne al asador, de alguna uh-huh. manera, ¿no? Uh-huh. Bueno, en ese momento cae de rodillas y le agarra un ataque similar, pero adelante de Jack, la única persona que lo entendió, etcétera. Sí. Y ahí puede estar acompañado en un momento de fragilidad. Sí, y sí, esa es una de las tantas cosas que hacen que esa escena sea maravillosa.
Sí, porque encima como que, es re conmovedora porque se están cagando a pedos, tipo, Jack, bueno, cuando le dice, tipo, hola, ¿qué tenemos? Y dice, Brokeback Mountain, tipo, es buenísimo toda esa discusión. Y encima que te meten el flashback ese de cuando eran jóvenes, bueno, y ahí sí se nota, ¿no? Como esto de, ya plano contra plano, de el cambio físico y en las actuaciones de ellos, en la fisicalidad. De cuando tenían, no sé, 20 y ahora que tienen 40. Y ahí es como todo más doloroso.
Sí, sí. Es una película sobre varias cosas, me parece. Una de ellas es el implacable paso del tiempo, podríamos decir, ¿viste? Como sí. No se puede volver atrás al tiempo. Y vemos a dos personas que lo están desperdiciando sus vidas por culpa de justamente un montón de mambos que tiene uno de los dos nada más, ¿viste?
Sí.
Que justamente también se puede debatir un poco, esto es una cosa un poco idiota, ¿no? Pero creo que desde el comienzo ya se nota que Jack por ahí está un poco más cómodo con cómo es.
Sí.
Es un poco más ya de por sí afeminado, tal vez, no sé si estoy usando bien la palabra, pero es un poco más delicado cuando Ennis... viste, siempre intenta demostrar ser el cowboy rudo que
claro.
Supongo...
Es que sí, como ya en la postura me parece que te muestran un poco cómo es cada uno. O sea, como que Ennis es más como estoico y más tipo como awkward, tipo como que no sabe cómo reaccionar. Incluso la primera vez que cuando él vuelve después de lo del incidente del oso y todo eso y tiene lastimada la cabeza, Jack, viste que agarra como un cosito, como un trapito, y le quiere limpiar la herida, y el otro como que todo incómodo, ay, no, no, ¿qué es esto? Y agarra él y como que siento que tiene todo eso de la masculinidad, de que se pone incómodo cuando otro varón, no sé, se acerca en algo que él entiende que es un contacto no apropiado, lo que sea. Y la primera vez que él acepta, digamos, cuando se está muriendo de frío, y bueno, y sucede todo lo de la carpa, que me parece increíble cómo está filmado, porque se transmite todo esto como esa sensación de como medio torpeza, medio como raro es todo, pero porque para ellos también es como, bueno, por lo menos para Annie seguro y para Jack probablemente también, no sé, no sabemos, de este primer encuentro de algo nuevo, ¿no? Y como medio mezcla entre torpeza y desesperación y ganas y deseo, y todo me parece que se transmite recontra bien. Y es un momento en donde vimos que estaba en medio en pedo y por eso yo creo que ahí Ennis baja un poco la guardia y bueno, y acepta entrar a la carpa y bueno, y después ahí ya tener sexo con Jack.
Sí, no, claramente. Esa escena es maravillosa, está tratada con muchísimo tacto, tal vez. Yo leí por ahí, bueno, dejamos un poco por la mitad cómo llegó esta película a existir. Aparentemente muchos directores estuvieron a punto de encargarse de dirigirla y fueron abandonando el proyecto. Algunos como Gus Van Sant, que es alguien miembro de la comunidad LGBT. Alguien que creo que también, Lee Daniels, que leí por ahí que declaró que él ya había trabajado en el storyboard, o sea, él ya sabía cómo la iba a filmar y por alguna razón u otra, por un tema de financiamiento, creo, no la terminó dirigiendo. Y le asustaba mucho, tardó 15 años en verla, porque le asustaba mucho cómo podía ser esta historia contada por un. A través de la cámara de una persona heterosexual como
Claro.
es Ang Lee. Y una de las cosas que decía justamente es que él lo hubiera puesto más en tu cara. Los encuentros amorosos de ellos y todo eso. Que él cree que es una película que se hizo de una forma que fue más. Que fue una forma de contar la historia que lo hizo más fácil de digerir para la platea, para el público común, digamos.
Sí, es que también hay que pensar que esta película se estrenó en el 2005. Que uno diría, bueno, 2000, tampoco que es, no sé, 1963. Pero en 2005 el mundo era muy diferente a ahora. Y el cine LGBT también era muy diferente. O sea, como que una película con un director de renombre, bueno, con todos los talentos que estuvimos diciendo, con Heath Ledger y Jake Gyllenhaal, como pareja homosexual en pantalla con escena de sexo. No ocurría, o sea, como que las películas a veces tenían como un personaje gay, bueno, sí, pero no había como este, no sé, tan protagónico el tema y en una película de bastante presupuesto.
Igual es una película muy barata, perdón que me meta en eso.
Bueno, pero a lo que voy es que es más mainstream que lo que había en ese momento en cine LGBT, me parece.
Nada, eso seguro.
Sí.
Tenía, bueno, un montón de actores promisorios. Hay una anécdota que te va a causar mucha gracia, si es que no la leíste por ahí. Anne Hathaway a su casting fue disfrazada de princesa porque estaba en otro lote, justo ahí cerca de donde estaban. Haciendo el casting para Brokeback Mountain, filmando The Princess Diaries 2, algo
Sí,
así. O
sí.
sea, eran todos actores que estaban como en ascenso y decidieron. Bueno, Ang Lee venía de dirigir Hulk, una película muy rara, bastante fallida, pero bueno, era una película super mainstream. Así que sí, hay mucho de eso, pero igual se supone que fue una gran sorpresa que tenga el éxito, que sea una película que tenga el éxito que tuvo.
Claro.
Ganó varios premios Oscars. Nuestro compatriota Gustavo Santaolalla ganó uno por su música, por ejemplo. Y nada, es una película que se supone que con lo. Por eso a mí me sorprendió. En realidad me dio una idea cuando la vi, habiendo ya visto otras películas que se animan a ir un poquito más lejos. Me dio una idea de que tal vez era un poco reservada en el tema y después me interesó un poco leer. No, no investigué demasiado, digamos, no, no, estoy hablando un poco, viste, apenas toqué estos temas. apenas tocaban estos temas las cosas que estuve leyendo, pero me interesó un poco esto de que se diga como que fue una película que no fue a todo y tal vez por eso fue fácil de digerir para los que no estábamos acostumbrados, no somos parte de la comunidad LGBT o, bueno, qué sé yo, un mundo del cine que no estaba acostumbrado a que se cuenten esas historias. Y de esa manera abrió las puertas a películas como Call Me By Your Name, Retrato de una Mujer en Llamas. Bueno, tal vez Retrato de una Mujer en Llamas es otra historia porque es francesa.
Claro, bueno, que igual son como más de 10 años después.
Bueno, qué sé yo, hubo un montón en el medio. Qué sé yo, me parece que es bastante interesante.
Sí, sí.
Otra cosa relacionada, para volver a esta escena de la carpa, que uh-huh. fue una de las escenas más comentadas en su momento. Sí. Viste, más objeto de chistes y cosas por el estilo, porque es el momento más explícito. Bueno, aparentemente Ang Lee, como no sabía cómo afrontarla. No solo Ang Lee, no solo un director heterosexual, sino también un director chino, que es una cultura bastante más conservadora tal vez que otras, por decirlo, viste, de alguna manera.
Sí.
Bueno, la cuestión es que no sabía cómo filmarla, y lo que terminaron haciendo, esto me pareció muy interesante, terminaron haciéndola 100% coreografiada, al punto de que, o sea, es un plano secuencia, se cuenta todo en un plano. Habían 13 puntos de foco, lo que significa que tipo, nada, estaba calculado al 100%. Y bueno, eso hacía que sea más mecánico y que los actores se vayan aprendiéndola, ¿viste? Mm. Y bueno, aparentemente se filmó 13 veces y la toma que se usó es la número 13.
Sí, igual, o sea, me parece re bien porque no parece tan coreografiada como dije antes, como que parece, da la sensación de que están medio improvisando y haciendo como lo que pueden.
Sí, no, se logró algo maravilloso. La cámara sí. Está en mano, no sé cómo hacen algo así de preciso. Bueno, por algo tomó 13 planos y seguro muchísimo, muchísimo ensayo. Otra cosa que me pareció muy interesante es que Ang Lee aparentemente trabaja en los ensayos, todo lo que viene antes, trabaja muy de cerca con los actores y después, más parece que esto fue muy útil en una película como esta, te deja hacer. Jake Gyllenhaal o Heath Ledger, no me acuerdo quién decía esto, de que les daba muy pocas indicaciones en el momento de grabar y que eso les sirvió para meterse más en la piel de los personajes. Aparentemente se acercaba poco al campamento, él estaba tipo lejos mirando por su monitor. No sé, me parece también una manera interesante que creo que esta esto que se podría llamar frialdad tal vez se transmite a esta película, que tiene ese tono melancólico y de cierta distancia con los personajes. Creo que un poco termina impregnándose la historia de la idea que me doy de cómo estaba viendo la historia un poco desde afuera de Ang Lee, ¿viste?
Sí.
No sé, a mí me quedó un poco esa idea.
Sí, sí, puede ser. No sé la verdad si Ang Lee suele trabajar así en todas sus películas o decidió hacerlo como específicamente con esta para lograr eso.
Yo entendí
eso.
Que es como su modus operandi, pero
ah,
no sé.
Ah, ok. Sí, bueno, igual como dijimos, funcionó, porque los actores creo que hacen un gran laburo. Y bueno, y creo que Jake Gyllenhaal ya había trabajado como en cosas, tipo había hecho, bueno, Donnie Darko y cosas que hizo más de joven. Pero Heath Ledger venía tipo de hacer comedia romántica y boludeces. Y esto es como lo que más hizo, como el papel más jugado que agarró, ¿no? Como para despegar su carrera hasta ese momento. Bueno, y después el Joker, obviamente. Así que bueno, es como que cada vez que pienso en eso me da bronca y me da tristeza, que ya no sé. Tenía una carrera muy, muy prometedora.
Sí. Bueno, para mí algo polémico que tuiteé medio en chiste en nuestra cuenta, la cuenta de KMS, para mí el papel de Heath Ledger es este, Enis del Mar. Porque muchas personas se van a quedar con tal vez el Joker, ¿viste? De Dark Knight. Porque es bueno, se ganó el Oscar porque es la clase de cosa que le gusta premiar a los Oscars.
Jokers.
Bueno, claramente, Jokers, más específicamente. O sea, siendo súper específico, Jokers, pero bueno, yéndose un poco más atrás, es esa clase de papeles, viste, que parece que el actor se come la pantalla.
Sí,
a mí me parece que esto es mucho más interesante.
Digamos.
Bueno, además, claro. Pero lo sutil de Enis del Mar que encarna en esta película es algo que es para el recuerdo. Como decía antes, me parece que es uno de los personajes más intoxicante de ver, o sea, la manera en la que, o sea, volvemos, creo que esta va a ser la tercera vez que mencionamos la forma en la que habla, sin abrir la boca, es algo sí. Que creo que no vi en ninguna película nunca.
Sí, totalmente. ¿Y cómo te transmite, sí, esta como tristeza y ganas de ir a abrazarlo? Como que nada lo llega como, después de Jack, nada lo llega a hacer feliz completamente. O sea, bueno, la última escena que tiene la película es cuando él, la hija, ya muy, muy crecida, ¿no? Que le va a decir que se va a casar y todo eso. O sea, como que él te transmite que como que está feliz por la hija,
Pero
pero
no puede
nunca,
mostrarlo.
claro, y nunca va a estar completo de nuevo. Igual, y lo último, cuando abre el placar y tiene ahí las camisas. Lo de la camisa me parece, o sea, un puñal realmente. O sea, cuando él va a la casa y descubre que él había guardado la camisa, que bueno, obviamente ahí, o sea, Ang Lee se asegura de que hayamos visto la mancha y que recordemos bien ese momento de qué estaba pasando, cómo se manchó. Y que él después dice, che, mi camisa perdí, no sé qué. Y Jack le dice, ah, sí, la habrás dejado y se la había llevado él. Todo eso me parece tipo un puñal. Y bueno, y al final, cuando él tiene como las dos, una arriba de la otra, y como que no puede ni terminar de decir la frase, como Jack, I swear, y ahí termina, es como tremendo.
Claro, yo quería completar eso, que no es solamente su camisa, son las dos
Las dos,
camisas,
claro.
una dentro de la otra. Y creo, yo inter un poco el cuento, la forma en que cuenta estas cosas, para la redundancia, me dio la idea, o sea, creo que descubrí una nueva vuelta a este momento que sí es muy emocionante, que quería compartírsela por si a alguien no se le había ocurrido. El cuento es 100% desde el punto de vista de Enis del Mar, salvo cuando están discutiendo esta última vez y Jack, digamos, recuerda aquella vez que lo abrazó de atrás y le dijo algo que le decía a su madre. Bueno, y justamente, como decía, el cuento es un poquito más literal, de nuevo, es medio tonto decirlo porque es un cuento, pero bueno, es un poquito más obvio en algunas cosas. En ese momento Jack dice que creía que lo había abrazado. Este era uno de los momentos en donde más dulce se había comportado Ennis con Jack y creía que lo abrazaba así porque de esa forma no tenía que admitir para sí mismo que lo que a quien estaba abrazando era un hombre. Algo así, como que sentía que no se sentía cómodo con la idea, algo por el estilo. Y después cuando encuentra las camisas una dentro de la otra, es como que abraza de frente a las camisas y sentí como que tal vez ahí había una conexión, como que ya era tarde, pero él estaba listo para abrazarlo no con lujuria como las otras veces que lo vemos, sino con amor
Claro, con ternura,
cuando
sí.
ya no podía. No sé, se me ocurrió un poquito de eso. Tal vez ya
Sí.
estoy yendo demasiado lejos porque es una peli que me gusta
Para
muchísimo.
terminar de llorar. Ah.
Claro, para terminar de llorar, perdonen si lo hice peor. Pero sí, creo que también está la joda de que la camisa la da vuelta, ¿no? O sea, como la encuentra en la casa de Jack
Claro.
y como la vemos después en.
Claro, creo que está tipo una arriba de la otra y después está así invertido, digamos, cuando la tiene él guardada.
Claro. Que bueno, ahí tenés otro detalle que lo hace todavía más poderoso, ¿no? Lástima que ya hablamos del final, porque esto es un poco más oscuro a lo que me quiero meter. Yo había interpretado, yo recordaba, es muy poderoso el momento en el que habla con Lurin, creo que se llamaba así, y ella le cuenta lo que le pasó. Y yo recordaba, patente, o sea, si antes de volver a verla, si me preguntabas, te iba a decir que mientras Lurin le contaba esto, nosotros veíamos lo que en realidad le había pasado, que es que lo habían matado entre varios tipos. Pero esto sucede, estos flashes suceden una vez que Lurin contó toda su historia. Y considerando que Enis del Mar le habían contado cuando tenía 9 años una historia que se ve que nunca se la pudo sacar de la cabeza sobre cómo habían matado a alguien de forma similar, yo no sé si tal vez es su. O sea, no se supone que nos quede claro, ¿entendés? Que eso es lo que le sucedió.
Sí, para mí, claro, para mí no está, me pasó lo mismo, ¿eh? Yo como que tenía en claro que tipo así moría Jack Finn, de no quedan dudas. Pero acá sí, como vos decís, está como que no sabes si es lo que pasó, o sea, lo que él se está imaginando que le pasó porque tiene, bueno, el trauma este que ya sabemos de lo que vio cuando era chico. O no, porque también de la manera que lo está contando Lorin, parece como está medio memorizando una muerte, ¿viste? Tipo, ah, estaba haciendo tal cosa y se cayó y pasó el camión. No sé, es como que queda medio ambiguo, no
Para mí queda
sabes.
ambiguo, o sea, el personaje de Lurin parece que estaría contando lo que le dijeron, que ella tampoco cree que
claro,
pasó
como que está
algo así.
recitando algo de memoria, porque viste que incluso lo dice como medio casi fríamente, como que casi se emociona solo al final antes de cortarle el teléfono, pero si no está como recitando algo de memoria del cuentito que se armaron, porque obviamente no pueden decir, si hubiera pasado así, no lo van a decir.
Claro.
¿Y en el cuento cómo es?
No, como el cuento está 100% desde el punto de vista de Denis del Mar, de alguna forma, imagínate la película si estuviésemos escuchando la voz de Lurín del otro lado, pero sin verla.
Claro.
Sería algo así. A Lurín solo la menciona Jack en un momento, nunca vamos a Texas. Para que te des una idea, ¿no? Es como todo, la vida de Jack es mucho más lejana.
Claro, pero él menciona en un momento que él cree que murió de otra manera o algo por el estilo, ¿o?
Claro, cuando Lurín le cuenta esto, que es tal cual, Ennis, en su monólogo interno, piensa, ¿habrá sido realmente eso o habrá sido la Tyre Iron? Que ya se había mencionado un par de veces que era cómo se refería al asesinato de este tipo de su infancia, porque lo habían hecho mierda con una herramienta de esas para sacar las llantas, ¿viste?
Sí.
De nuevo, es algo que lo hace un poquito más obvio y que termina, por lo menos en el cuento, te termina dando la idea de que en realidad sí es lo que se imaginó él. En una película es distinto porque cuando lo estás viendo sentís que sos un espectador omnisciente que está viendo algo que realmente sucedió.
Claro, pero me parece muy inteligente cómo está puesto. O sea, como que queda ambiguo, pero no. O sea, me parece que está re bien la decisión de meter un flashback medio rápido así, ¿viste? Como...
Sí.
Que no te queda claro.
Sí, porque tal vez podríamos hacer el ejercicio de pensar qué pasaría si no está eso. Tal vez también te quedaría la idea de que por ahí le pasó, porque de nuevo, es una película en la que ya vimos el momento que tuvo que vivir cuando tenía 9 años. Pero sí, es una película que me parece que cada decisión de puesta en escena es la acertada. Y como te digo, me parece que cada decisión que tomó Ang Lee, los guionistas, todas las personas que estuvieron involucradas en la realización de esta gran película, todos los cambios pequeños y grandes que hacen al cuento lo hacen que la historia sea mejor, me parece. No sé si es porque viste lo vi en este orden, primero vi la película y después leí el cuento, pero nunca lo sabremos tampoco. Yo siempre me quedé con la idea de que había sido este amigo de la esposa, esta pareja amiga de ellos, ¿viste? Tenía algo que ver con eso y tenía ganas de ver si en el flashback estaba Dave Harbour, pero no está. Porque viste que es Dave Harbour.
Sí, no me acuerdo. Bueno, no lo conocía claramente.
Claro, no sabíamos quién era en ese
cuando
momento,
lo vi.
Sí.
Pero está igual, ¿viste?
Está igual, sí, sí. ¿Sabes qué? Algo que me llamó la atención para terminar en una nota un poco más ligera. Está lleno de actores de... Aparte de los cuatro principales,
sí.
Hay muchos otros actores, por lo menos dos o tres más, que después empezamos a reconocer de otras cosas. Está,
sí,
Linda Cardellini.
Claro, te iba a decir la nueva novia de después de Alma.
Sí, pobrecita. Pobrecita. A mí me re gusta Linda Cardellini y no me acordaba que estaba en esta película, porque creo que Freaks and Geeks la vi después. Entonces, no, en el momento que vi esta película no sabía quién era. Y aparte está rubia y a mí un poco...
Sí, está re irreconocible.
Lo morocha.
Sí.
Pero después está, bueno, la hija mayor es Kate Mara.
Kate Mara, ¿viste? Sí. Sí, sí, sí. Tampoco la conocía cuando la vi por primera vez.
No, claramente. A Kate Mara sí no la conocía nadie.
No,
o sea,
no,
se nota que es una
15, tipo.
Claro, se nota que era una adolescente awkward, ¿viste? Incómoda, de verdad. Tipo, en el mundo real era una adolescente en pleno crecimiento, podríamos decir. Y bueno, nada, después terminó siendo una de los Fantastic y un montón de otras cosas. Pero en ese momento, sí. Era una actriz poco conocida.
Sí.
Pero bueno, nada. Película maravillosa, como había dicho al principio.
Sí, un clásico del romance, uno trágico, pero creo que ya le podemos dar como esa etiqueta de clásico y una de las historias de amor más mejores contadas y más memorables y conmovedoras que haya visto.
Sí, yo incluso me quedé pensando que se podría decir que es una especie de Romeo y Julieta.
¿Vos sabés que
moderno?
Lo repienso eso, o sea, cuando lo vi dije, bueno, en tu cara, Romeo y Julieta, esto es tragedia.
Romeo y Julieta con cowboys.
Claro.
Bueno, como les dijimos al comienzo, los invitamos a que participen de lo que se podría decir la segunda parte de esta charla en nuestro próximo Cineco en Casa, en el que vamos a hablar de Retrato de una Mujer en Llamas y de otras películas en las que los protagonistas no terminan juntos. Re específico, ¿no?
Sí.
Además, recuerden que pueden colaborar con Quémese y asegurarse de que sigamos existiendo haciendo la contribución en patreon.com/quémese o cafecito.app/quémese. Y bueno, nada, nos vemos en Cineco en Casa. Esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Iraldi.
Chao.
Desearía saber cómo renunciar a ti, Quémese.